Buenos días, ¿cómo les va? Feliz Día de la Madre. Qué bendición poder tener en esta mañana madres, mujeres dedicadas que han levantado hijos. Bueno, esta mañana vamos a tener un mensaje especial. Vamos a hacer una pausa con la serie que venimos de Hebreos. Y vamos a estar predicando un tema importante, es la familia, el plan de Dios. La familia, el plan de Dios. Ahí si usted tiene en su hojita está el pasaje que voy a leer, luego vamos a orar y vamos a comenzar con la predicación. Si tiene la Biblia puede abrir en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 4. Bien. Prestemos atención a la lectura de la palabra de Dios. Dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Chicos, escuchen. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, nos bendigas, que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra y para que todos, por sobre todo, podemos ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, vivimos en una época donde la familia es una institución que está más devaluada que cualquier otra. Podemos decir que la familia está más devaluada que el peso. Yo tengo 42 años, a lo largo de, para algunos larga vida, para mí me parece corta, se promulgaron diferentes leyes a lo largo de la historia argentina que fueron minando esta institución. En la década del 80, le cuento a los más jóvenes porque son muy chicos, no vivieron eso. En la década del 80 se promulgó la ley del divorcio. En el año 2011 se promulgó la ley del matrimonio homosexual. En el año 2020 se aprobó la ley del aborto. Y ahora quieren enseñarles a nuestros hijos que el sexo, el género es algo que tiene que ver con lo que, como yo me autoidentifico. ¿Bien? Y mucha gente anda diciendo que, por ejemplo, yo podría decir esta mañana que en realidad soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre. ¿Está? Gracias a Dios, no. Bueno, entonces estamos en un momento muy difícil. Por eso, la palabra de Dios, este pasaje del apóstol Pablo es tan relevante hoy. Queridos, debemos defender la institución de la familia con uñas y dientes, si no nos van a llevar puesto. La cultura anticristiana quiere destruir los valores de la familia. Vamos en esta mañana a ver tres cosas: los deberes de los esposos, los deberes de los hijos y los deberes de los padres. Déjeme decirle algo. Esta exhortación del apóstol Pablo viene en un contexto, en el capítulo 1, 2, 3 y la mitad del 4, el apóstol Pablo dice todas las cosas que Dios nos había dado por medio de Jesucristo. No lo vamos a leer, pero dice, ustedes han sido adoptados, ustedes son hijos de Dios, ustedes han sido salvados por gracia, ustedes han sido creados para buenas obras, ¿no? Y en un momento el apóstol Pablo dice, bueno, porque el Evangelio, porque Dios ha hecho cosas tan grandiosas en ustedes, ahora deben vivir de forma diferente. Y empieza con los deberes de los esposos. Lo primero que vamos a ver son los deberes de las mujeres. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Déjeme decirle que vivimos en una época muy difícil. Muy difícil. Cada uno de nosotros llegamos al matrimonio con diferentes ideas de lo que debe ser el rol del hombre o el rol de la mujer. Yo hace 14 años me casé con mi esposa y si bien veníamos de hogares cristianos, pero venimos con ideas muy diferentes en cosas como, por ejemplo, el desayuno. En la casa de mi suegro se levantaba todas las mañanas temprano y le llevaba el desayuno a mi suegra. ¿Bien? Yo, que venía de mi casa, donde mi viejo se levantaba a las 7 y decía, ¡vieja, tráeme el desayuno! Me parecía un sacrilegio lo que estaba haciendo mi suegro, ¿no? Entonces, cada uno viene con diferentes ideas acerca del rol del hombre y el rol de la mujer. Por eso es tan importante que prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Lo primero dice el deber de la esposa. Y esto sé que es un asunto delicado. Vivimos en una época donde hay un avance increíble del feminismo. Y hablar del rol de la mujer y decir que la mujer debe ser sumisa y debe seguir el liderazgo de su marido está totalmente en contra de lo que van a escuchar en las puertas afuera. Está en contra de la cultura. Déjeme decirle que el primer feminista de la historia, ¿saben quién fue? Fue Jesús. En un contexto donde la mujer era tratada como un objeto, Jesús en su círculo tenía a Marta, a María, les enseñaba, pasó tiempo con ellos. ¿Saben que el Evangelio de Lucas capítulo 6 dice que un gran grupo de mujeres seguían a Jesús? ¿Se da cuenta cómo Jesús abrió el espacio para las mujeres? Queridos, queridas hermanas, cuando el apóstol Pablo dice esto, tiene una razón de ser. Escuche bien, no es un capricho, no es que el apóstol Pablo es un cerdo machista, como dicen ahora, un machirulo. ¿Está bien? ¿Se da cuenta? Perdón que sea tan claro o tan frontal. Esto tiene una razón de ser. Es el orden creado por Dios. Dios ha hecho el hombre para guiar y ha hecho a la mujer para seguirlo. La mujer tiene un rol subordinado a su marido, debe estar sujeta, debe seguir su liderazgo. Nuestros hijos necesitan hogares donde el hombre es el que lidera. Lamentablemente vivimos en una generación donde muchos niños se han criado en hogares donde el que lleva los pantalones es la mamá. Viven y tenemos un montón de adolescentes, preadolescentes y niños en la iglesia que el gran desafío pastoral es que vienen con una idea de que el líder en la casa es la mamá. Y eso es un orden que va en contra de las Escrituras. Los hijos se crían con una idea errada de la hombría y de la feminidad. Entonces, claramente, la Biblia enseña un orden y la mujer debe sujetarse a su marido. Habiendo dicho eso, quiero dar una aclaración. Primero, todo el contexto en el versículo 21 dice, sométanse unos a otros. ¿Está? Sométanse unos a otros. No es solamente que la mujer debe someterse al marido, sino que debe haber un sometimiento de los unos a los otros. Esto para nada significa esclavitud. Esto para nada es una excusa para que el hombre someta a la esposa para hacer sus caprichos. No es una puerta abierta para los abusos verbales, ni siquiera hablemos de abusos físicos. Quizá alguna de ustedes se está preguntando, el pastor no sabe el cerdo egoísta que es mi marido. No sabe la persona difícil que es mi marido. Acompáñame en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Dice, asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué dice Pedro acá? Dice, bueno, si sus maridos son medianamente aceptables, ustedes deben sujetarse. ¿Eso es lo que dice? No. Dice, aunque sus maridos sean desobedientes a la palabra, ustedes deben sujetarse de forma tal de que sus maridos sean ganados por medio de su palabra, dice. No, ¿por medio de qué? De su conducta. ¿Bien? Querida hermana, quizás el Señor no te ha bendecido con un marido como el que vos querías, pero por medio de tu conducta, por medio de tus oraciones, por medio de tu sumisión, podés cambiarlo. El Señor quizás tiene misericordia y cambiar a ese hombre con el cual te has casado. Bueno, las esposas pueden relajarse un poquito. Vamos a los deberes de los esposos. Los deberes de los esposos, Efesios capítulo 5, dice lo siguiente. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Quiero decirle a los hombres que acá la vara no se nos presenta alta, se nos presenta altísima. Cada uno de nosotros, hombres, debemos amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo te amó Jesús a vos? Un amor sacrificial, un amor que lo dio todo, un amor que lo perdona todo, un amor que tiene paciencia, un amor que no guarda rencor. Ese es el amor de Cristo para con la iglesia y ese es el amor que nosotros maridos debemos expresar hacia nuestras esposas. Déjeme decirle algo que he visto en 10 años de consejería matrimonial. La mayoría de las veces la mujer no se sujeta a su marido porque no quiere, sino porque muchas veces el marido se le hace muy, pero muy difícil. Recuerdo en un caso de consejería, había un hombre, venían los dos, marido y mujer, tenían dificultades, y le doy una tarea, le digo, bueno, la próxima sesión de consejería, vengan y cada uno anote en su papel, en un papelito, aquellas cosas que ustedes están contribuyendo que traen problemas al matrimonio. Bueno, pasó la semanita, cae en el matrimonio, la hermana empieza a decir, sí, yo a veces grito, a veces, bueno, empieza a hablar, ¿no? Cuando llega el momento del hombre, le digo, ¿y vos? ¿Hiciste la tarea? Y no, porque no hago nada mal, dice. No hago nada mal. Estaba ciego a sus pecados, ¿no? Los hombres somos responsables de nuestros hogares. Si la mujer, si usted, hermana, considera que es difícil sujetarse a un hombre, déjeme decirle que es más difícil amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe sujetarse, pero el rol del varón, nuestra tarea es proveer, es pastorear, es ser el guía espiritual. Debemos ser el primero en levantarnos y el último en acostarnos. ¿Se da cuenta cuál es el rol del hombre? Quizás alguno de ustedes piensa, esto es muy difícil, y tenés razón. Es muy difícil hacer lo que Pablo nos dice acá. Pero no imposible, porque el mismo Señor que nos perdonó nos da el poder para vivir una vida diferente. Si el Señor dice acá que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, es porque nos va a dar el poder, nos va a ayudar, aunque parezca en algunas situaciones imposible. Paul Washer, me encanta, tiene una frase, dice, ¿usted quiere cambiar el mundo? Le habla a los hombres, dice, vaya, ame a su esposa, a sus hijos y viva Jesús en su casa. De esa forma se va a cambiar el mundo. Los deberes de los esposos, los deberes de la mujer. La mujer debe sujetarse a su marido. Los maridos deben amar a sus esposas. Punto uno. Punto dos, vamos a ver los deberes de los hijos, a ver los niños, a aquellos que están medio dispersos, escuche bien. ¿Tá? Ahí una mamá le dice, escucha vos, este para vos, atajala. Bien, hijos, obedezcan en su padre, a sus padres, en el Señor, porque esto es justo. Chicos, tu papá y tu mamá son la autoridad puesta por Dios para enseñarte, para guiarte en el camino de Dios. Ahora, ¿por qué es esto necesario? Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cada uno de nosotros, niños, ¿a vos te tuvieron que enseñar cómo mentir? Algún día papá agarró la pizarra y dijo, a ver, vamos, hoy vamos a hablar de la mentira. La mentira se hace así y así. ¿Tuviste esa lección, Santino, vos? No. Salió solo. ¿Tá? Hay una necedad que está ligada al corazón del muchacho. Y es la obligación de los padres corregirlo. Y vos tenés que prestar atención. Tenés que obedecer a tu papá y tu mamá. Dios te los ha puesto ahí porque te ama, porque te ha dado ellos para que te guíen por la vida. El otro día estaba hablando con mis hijos sobre justamente este pasaje. ¿Bien? Siempre antes de venir a la iglesia practico con mis hijos para ver si se entiende el pasaje. ¿Bien? Entonces le empiezo a explicar, le digo, estoy tratando de buscar un ejemplo de un niño desobediente en los dibujitos. ¿Viste? Digo, ahí está, Bart Simpson. Bueno, entonces empiezo a hablar. Quizá alguno no conoce quién es Bart Simpson. Bart Simpson, re desobediente, vivía en la dirección, se portaba mal, terrible. ¿Bien? Entonces empezamos a hablar, le digo, a mi chico le digo, ¿qué pasa si Bart Simpson no cambia? ¿En qué se transforma? Y Juan Marco, el más grande, me dice, se transforma en Homero, me dice. ¿No? ¿Y cómo es Homero? Para los que no saben, es un borracho, es un indisciplinado, es un irresponsable, trabaja en una central nuclear y tiene todos los botones ahí que puede destruir la ciudad de Springfield. Ese es Homero. ¿Tá? Bueno, Dios te ha puesto en un hogar, querido niño, para corregirte. Las cosas que no se corrigen de niño son muy difíciles de corregirla de adulto. Bien, más de un esposo o esposa dice, Señor, mi suegra, mi suegro, todo el trabajo que tenía que haber hecho con mi cónyuge, ¿no? Es difícil corregir las cosas. El momento de la niñez es un momento donde somos tiernos, donde es más fácil corregir. Los deberes de los hijos. Punto 3, los deberes de los padres. Dice, los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Bien? Aquí hay un pasaje, hay un equilibrio. ¿Bien? Los padres no deben exasperarlo. O sea, la disciplina, el orden en la casa no debe ser un servicio militar. No debe ser un regimiento. El hogar no debe ser un lugar donde el chico no tiene posibilidad de respirar. Bien, la disciplina no debe ser administrada cuando un niño se equivoca. ¿Cuántos de ustedes rompieron un plato o rompieron un televisor y se comieron un flor de palizón, como decimos los cordobeses, por un error? ¿No le pasó? Bien, ese no es el tipo de disciplina que la Biblia dice. Uno debe disciplinar a su hijo y corregirlo en cuanto al pecado, no en cuanto a los errores. Ahora, continúa diciendo, debemos instruirlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la disciplina e instrucción del Señor. La palabra disciplina ahí es paideia, significa disciplina, entrenar, educar. Es básicamente preparar a nuestros hijos para la vida. Y fundamentalmente para la vida de piedad. Para que nuestros hijos puedan caminar los caminos del Señor. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo, acompáñeme. Deuteronomio capítulo 6 es uno de los pasajes más importantes sobre la educación de los hijos. Le diría que del Antiguo Testamento los más importantes son Deuteronomio 6, todo el libro de Proverbios, y en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Pero en Deuteronomio capítulo 6 dice, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Acuérdese el contexto, la situación. El pueblo de Israel había sido sacado de la tierra de esclavitud. Dios lo había librado con mano poderosa. Y lo había llevado por el desierto y lo estaba por introducir en la tierra prometida. Y le dice, ustedes tienen que amarme, tienen que guardar mis mandamientos. ¿Bien? Y hay una responsabilidad de los padres de aquella generación de que esa enseñanza pase a la siguiente generación. Fíjese lo que dice versículo 7. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel debía educar a sus hijos en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuál es el problema, querido papá y querida mamá? Nuestros hijos están siendo educados. La pregunta es, ¿quién los está educando? ¿Quién está educando a mis hijos? ¿El youtuber de moda? ¿El influencer de moda? ¿Elegante? Hermanos, es necesario que tomemos el liderazgo en la educación, que nos hagamos cargo de lo que Dios nos ha, ese tesoro hermoso que Dios nos ha depositado a nuestros hijos. Acá veo hay un montón de mamás, Dios nos ha bendecido de forma increíble. Hay creo que hay entre 2 y 13 mamás esperando a dar a luz en poco tiempo, ¿no? Qué importante es defender la familia y educar e instruir a nuestros niños. Quiero compartirle una lectura de un artículo de la Coalición del Evangelio. Le hacen una pregunta a John Piper. Dice que un hombre que vivía en Suecia, le impedían enseñar a sus hijos en la casa. ¿Bien? Entonces John Piper responde y le dice, mire, para muchos de nosotros, debido a las leyes, debido a las situaciones económicas, es muy difícil educar a nuestros hijos en el hogar. Para otros, quizás por posibilidades, por cuestiones económicas o por de distancia, no podemos llevar a nuestros hijos a un colegio cristiano. Entonces la opción que nos queda es enviar a nuestros hijos a un colegio del Estado. Y dice lo siguiente. La tercera opción es la que probablemente seguirán la mayoría de la familia y que más o menos creo que tendrían que seguir. Esto es, una educación radicalmente cristiana en casa junto con la educación estatal. Escuche bien. Dice, hay que mandarlo al colegio, pero en casa tienen que tener una educación radicalmente cristiana. Querido papá y querido mamá, si vos no educás a tus hijos, te lo van a educar en el colegio. Y le van a enseñar que el género es una cuestión autopercibida. Que está bien y vos decidís si sos mujer o si sos varón. Que está bien el aborto y así un montón de cosas que son valores que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos la responsabilidad. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el mejor lugar para criar a los hijos? La iglesia. La iglesia es el mejor lugar para criar a los hijos. Recién acabamos de terminar en la escuela dominical, ¿bien? Y muchos de ustedes son maestros de escuela dominical. Acá veo director o muchas personas que pasaron por LAPEM. Y la escuela dominical es un ministerio que es una gran bendición, pero ¿saben qué? Una hora a la semana no puede contrarrestar todo lo que los chicos reciben de lunes a viernes. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante la instrucción en la casa? Papá y mamá, es momento de apagar el teléfono, apagar la televisión y abrir la Biblia y edificar a nuestros hijos mientras tengamos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos los chicos? Muy poco tiempo. A mí con el más grande me quedan 8 años. Me quedan 8 años, nada más. Lo tengo bien contado. Y si no los aprovecho, si no aprovecho este momento para corregirlo, no sé. Que el Señor tenga misericordia. Para terminar, yo sé que hay muchas personas que no tienen familia. Quiero decirte que la iglesia es tu familia. Sé que hay muchas personas que no tienen hijos. Hermano, hermana, mira a tu alrededor y verás a más de un niño, a más de un adolescente que qué bien le vendría que un hermano maduro en la fe se le acerque y lo instruya y lo ayude a caminar en la vida cristiana. Sé que muchos de ustedes han perdido a sus padres. ¿Sabe qué? Hay un montón de hombres y mujeres que necesitan afecto, que necesita que lo ayuden con el home banking. Fíjese lo práctico que es la escritura. Que necesitan que lo ayuden a ir a cobrar. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, aquel que hizo su vivienda con los extraños, que nos amó con un amor inmensurable. Debemos ensanchar las estacas y extender nuestra tienda y vivir a Cristo en nuestra familia. Nuestra sociedad argentina necesita familias cristianas. El futuro de Argentina no se decide en noviembre o dentro de 2 años. El futuro de Argentina se decide en cómo vivimos de nosotros de lunes a viernes. Si nosotros somos la sal y la luz de la tierra, este país va a cambiar. Es la única esperanza. La familia es la institución creada por Dios. Para terminar, no sé si está la hermana que toque el piano, ahí está, bien. Le voy a pedir que toque piano y vamos a tomar un tiempo para responder la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué? La predicación no es solamente un momento donde se transfiere información. Porque, ¿sabe? Si usted se vuelve a su casa simplemente habiendo prestado atención y que las cosas entraron por uno y salieron por lo otro, ¿saben qué? Usted se va a su casa condenado. Porque usted tiene la información, pero si usted no lo pone en práctica, ¿sabe qué? Usted va a ser juzgado. Josué, cuando terminó su libro, lo desafió el pueblo israelí. Este es el versículo que vamos a estar reflexionando en la semana. Josué, en el final de su libro, le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Si van a servir a los ídolos o al Dios real. Josué dijo: yo, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Hermano, tome seriamente este momento como un momento para tomar decisiones. Quizás debo volver a casa y pedirle perdón a mi esposa por haber sido egoísta. Quizás debo volver a casa y pedirle perdón a mi esposo por haber sido rebelde. Quizás debo volver a casa y debo pedir perdón a mis hijos por no haberle prestado atención, por no criarlos en la instrucción y la disciplina del Señor. Vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, te ruego, Señor, que nos des la capacidad, Señor, el poder para poder cumplir esto que hemos visto, Señor. Señor, sabemos que vivimos en tiempos difíciles donde hay una guerra espiritual en contra de la familia. Satanás se levanta en contra de todo aquello que expone el conocimiento tuyo, Señor. Y si hay algo que refleja el orden de la creación y tu gloria, es la familia. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros aquí podamos cumplir nuestros deberes como padres, como hijos, como esposos y como esposas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.